voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
6:05 PM, aquí está la noticia de Colombia y el mundo en Blue Radio. Los guerrilleros que hacen presencia en el Diamante y San Vicente del Caguán, Caquetá, para la 10ª conferencia de las FARC, aseguran que entregar las armas no rendirse, sino es dar un paso a la transición hacia un movimiento político. Los detalles con la enviada especial de Blue Radio, Daniela Morales.
Buenas tardes, 26 grados de temperatura aquí en la vereda del Diamante, donde se llevará a cabo la 10ª conferencia de las FARC. Aquí ya hay presencia de más de 700 guerrilleros de diferentes bloques y diferentes partes del país que han venido pues a esta conferencia. Dialogamos con algunos de ellos y aseguran que dejar las armas en este momento no es rendirse.
Primero que todo, entregar los fusiles no es una rendición, como lo pretendía demostrar el Estado y el Estado no es una
En las próximas horas se dará una conferencia aquí en la vereda del Diamante para poder esclarecer y determinar cuáles serán los protocolos a partir de mañana. Timochenko intervendrá hacia las 7 de la mañana. Daniela Morales, Blue Radio.
Gracias, Daniela. Y las FARC mintieron que el Frente 27 del grupo guerrillero se haya declarado en disidencia. Aseguran que sus integrantes se encuentran listos para participar de la 10ª conferencia de la guerrilla de las FARC. También el enviado especial Jorge Herrera de Blue Radio.
Yo veo a esta hora en la vereda El Diamante, aquí en Cente del Caguán, donde se llevará a cabo esta importante conferencia, la 10ª de la guerrilla de las FARC. Y justamente se habló sobre un tema muy delicado. Carlos Alberto Lozada, integrante de la delegación de paz del Grupo Subversivo, dijo que no es verdad que alias Rodrigo Cadete y el Frente 27 sea una disidencia y que por el contrario se encuentran participando de la conferencia.
Nosotros podemos asegurar que las versiones que están circulando en el 27 Frente, en cabeza del comandante Rodrigo Cadete, él se encuentra aquí participando en los preparativos de la conferencia. Entonces, rotundamente podemos decir que no hay disidencias en este momento.
Lozada afirmó que el nombre del nuevo político de la guerrilla de las FARC saldrá de la conferencia, pero que aún no se sabe qué va a pasar. Desde San Vicente del Caguán, Jorge Herrera, Blue Radio.
Gracias, Jorge. En noticias internacionales desde Estados Unidos se confirmó que el presidente Barack Obama se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos durante la Asamblea General de la ONU. La información desde Washington, Edwin Giraldo.
Sí, de esta manera la Casa Blanca confirma la reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que ya ha comenzado. En una llamada con periodistas, Ned Price, quien es el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que una de las reuniones bilaterales en Nueva York para el presidente Obama será precisamente con Santos el próximo miércoles 21 de septiembre. Una reunión en la que, por supuesto, el tema principal será el proceso de paz que Obama ha apoyado desde el comienzo. Price dijo que Obama ofrecerá nuevamente apoyo para implementar el acuerdo de paz y ayudar en asuntos como el desminado, el desarrollo económico y la lucha contra el narcotráfico. Y reiterar además sus felicitaciones por el hito logrado por Santos, en el que recordó Estados Unidos ha sido parte. En Washington, Edwin Giraldo, Blue Radio.
Gracias, Edwin. Durante el posconflicto, el gobierno espera ubicar a más de 50.000 desaparecidos. Así lo manifestó la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia. Giancarlo Lozano.
Durante la entrega de los restos de personas dadas por desaparecidas a 16 familias de las ciudades de Villavicencio, Neiva y Cali, la directora de Justicia Transicional, Catalina Díaz, se refirió a la deuda histórica del Estado colombiano con 8 millones de víctimas y con los familiares de personas cuyos cuerpos no han sido encontrados ni entregados.
Tenemos una deuda histórica para encontrar a las personas desaparecidas, que hoy son, según cifras oficiales, alrededor de 50.000 personas.
La directora de Justicia Transicional manifestó que una vez se comience la implementación de los acuerdos para la construcción de la paz, se buscará crear una unidad especial para la búsqueda activa de las personas desaparecidas.
Porque el compromiso, el acuerdo es crear una gran unidad especial de búsqueda de personas dadas por desaparecidas.
Se espera que en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, quienes tengan información de los hechos colaboren, contribuyan y aporten para encontrar a las personas dadas por desaparecidas. Giancarlo Lozano, Blue Radio. We'll be right back.
Gracias, Giancarlo. Hoy a la tarde, 9 minutos, la Fiscalía confirmó la captura de la funcionaria del Ministerio de Educación que validaba títulos de especialización en cirugía estética obtenidos por colombianos en Brasil y Argentina. Sebastián Vargas.
La funcionaria del Ministerio de Educación capturada es Leonor Herreño, pero la vicefiscal María Paulina Riveros también confirmó la captura de uno de los médicos que presentó títulos falsos.
El día de hoy se produjo la captura de Leonor Herreño, funcionaria del Ministerio de Educación Nacional, quien al parecer era la persona que ofrecía convalidar títulos de universidades extranjeras a personas que no cumplían los requisitos para ello. Asimismo, el día de ayer se logró la captura de Lourdes Mamián Cerón, quien habría obtenido un título falso de la Universidad Nacional de La Plata de Argentina, a quien se le imputaron cargos por falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado y fraude procesal.
La Fiscalía también logró la suspensión de los títulos falsos de Cristian Felipe Borrero y Carlos Eduardo Calderón. Sebastián Vargas, Blue Radio.
Gracias, Sebastián. Y la próxima semana se daría paso gradual vehicular en la frontera entre Cúcuta y Venezuela, inicialmente para camiones cargados con arroz. Juliet Cano.
El gobernador del estado Táchira, Vilma Mora, manifestó que el paso vehicular se daría en el sector del Amparo. Gándolas cargadas de arroz desde Arauca pasarán por Venezuela hasta llegar a Cúcuta para que el arroz sea trillado, pues el paso por la vía colombiana, que es en el sector de la Soberanía, está afectado por fuertes lluvias.
Puede darse la apertura desde el Amparo a las 2 o 3 de la tarde para que llegue más o menos entre las 8 y 9 de la noche a San Antonio del Táchira, y de ahí pasa por el puente internacional Simón Bolívar y hacemos la operación aduanera con la revisión de Arauca hasta Cúcuta sin ningún tipo de problema.
Es el primer paso para abrir de forma gradual el tránsito vehicular. Se estaría planteando la posibilidad de pasar otros vehículos de carga pesada hacia ambos lados de la frontera próximamente. Desde Cúcuta, Juliet Cano, Blue Radio.
Gracias, Yolida. En los deportes, esta noche la selección Colombia de futsal buscará su clasificación a los octavos de final del Mundial que se cumple en Colombia. La información con Joana Quintero desde la ciudad de Cali.
Con las bajas de Julián Díaz por lesión y Julián Ortiz por acumulación de tarjetas amarillas, hoy la selección Colombia de futsal jugará ante Panamá el partido final de la fase de grupos del campeonato del mundo. La idea es ganar y avanzar como segundo o empatar y pasar como mejor tercero. Los del profesor Agustín Campuzano vienen de perder 3-0 con Portugal, mientras que Colombia viene de igualar agónicamente 3-3 con Uzbekistán. Roberto Bruno, asistente técnico de Colombia.
Somos respetuosos del trabajo que tienen los demás grupos como Panamá, pero también nosotros confiamos en lo que tenemos y queremos dentro del terreno de juego demostrarlo, que en la cancha hable nuestro estilo, en la cancha hable nuestro modelo de juego y que bueno, que gane el que mejor haga las cosas.
El partido entre Colombia y Panamá tendrá transmisión de Blue Radio desde las 7:50 de la noche en el Coliseo El Pueblo de Cali. Parcialmente el grupo A lo lidera Portugal con 4 puntos, segundo es Panamá con 3, con 2 puntos es tercero Colombia y con 1 punto Uzbekistán. Desde Cali, la casa de la selección Colombia de futsal, Joana Quintero, Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
Y mucha atención, que en los últimos minutos se presentó un incidente con una aeronave en el aeropuerto internacional El Dorado. ¿Qué pasó? Preguntamos a David Gallego.
Oscar, muy buenas tardes. Efectivamente, la aeronáutica civil acaba de confirmar que hace pocos minutos se presentó una emergencia en una aeronave en la pista norte del aeropuerto internacional El Dorado. Según las autoridades, en este momento se está evacuando el avión que tuvo un incidente para poder habilitar la pista. Hay que destacar que no están habilitadas las pistas en el aeropuerto por esta emergencia que acaba de ocurrir en Bogotá. Tráfico Aéreo Colombiano acaba de decir que el avión de matrículas CP2589 fue declarado en emergencia por problemas en el tren de aterrizaje, lo que ocasionó el cierre temporal en este momento del aeropuerto El Dorado. Esto es una noticia en desarrollo que ampliaremos en los próximos Voces y Sonidos acá en Blue Radio. Repetimos, el aeropuerto El Dorado en este momento tiene sus pistas fuera de servicio por una emergencia que acaba de tener una aeronave en la pista norte de la terminal aérea más importante del país. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
Gracias, David. Por supuesto, estaremos pendientes al desarrollo de esta información y también les contamos que desde la Alianza Verde buscan, a través de un cabildo abierto, obligar al alcalde Enrique Peñalosa a discutir con la ciudadanía los proyectos de la reserva Tomás Van der Hamming. María Camila Correa.
La iniciativa de un cabildo abierto busca darle vocería a la ciudadanía sobre los proyectos ambientales y de urbanización que se contemplan en la Reserva Thomas Van der Hamming. Uno de los promotores es el representante a la Cámara por Bogotá, Inti Asprilla.
Lo que está haciendo hoy en día no es otra cosa que venganza de su derrota en el primer mandato en el cual se ordenó la creación de la reserva. Pero vamos a empezar un proceso muy activo con la ciudadanía, con las nuevas ciudadanías en las universidades, por redes sociales, a recolectar estos apoyos apoyos, son 27.500 apoyos que necesitamos para demostrar al alcalde Enrique Peñalosa que a la mayoría de los bogotanos nos importa la reserva Tomás Manderjamin y que no va a poder seguir gobernando a la espalda de la ciudadanía.
El propósito es citar al alcalde Enrique Peñalosa a un debate de control político en el Consejo de Bogotá de cara a los ciudadanos. María Camila Correa, Blu Radio.
Ampliación de estas noticias en BluRadio.com y en Twitter @BluRadioCo. Continúen con Voz Populi.